Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Salomón es la línea real. Vamos a mirar aquí en Mateo 1, verso 7. Y Salomón engendró a Roboán. Ahora saltemos al verso 11. Josías engendró a Jeconías. Jeconías es el último rey que hay en Judá cuando son tomados por los babilonios. En el tiempo de Jeconías, este nombre es importantísimo, y es importantísimo para entender por qué Lucas usa otra genealogía. Jeconías, cuando venían los profetas, había muchos profetas hablándoles, Jeremías les hablaba, les decía, déjense llevar por babilonios, Dios ya nos juzgó, Dios nos está disciplinando, Dios va a cuidar de nosotros aunque estemos en la cautividad. Y este rey Jeconías se burla de los profetas, se burla de las profecías, los rechaza, y Dios lanza una maldición contra Jeconías. Jeremías 22:30 dice, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces se corta la línea en Jeconías. Él sigue teniendo hijos, aquí dice, verso 11, 1:11, Mateo. Josías engendró a Jeconías. Jeconías también es conocido como Joaquín o Osín. Tiene tres nombres. Sí, Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, aquí sigue la línea. Salatiel, Zorobabel, Abiud, sigue la línea. Ellos no fueron reyes, pero vienen de la línea real. Y cuando termina esa lista, si usted se fija en el verso 16... Y Jacob es descendiente de Jeconías, de Salomón, de David. Y Jacob engendró a José, marido de María. Aquí hay un problema. Si Jesús fuera hijo de José, viene de la línea real, pero no puede reinar, porque la maldición en Jeconías le corta todo, a cualquiera de esa descendencia, el derecho a sentarse en el reino, en el trono. Entonces, mire el verso 16, preste atención a lo que dice el verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Quiero que comparemos con otros versos, porque el verso 16 está hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Usted no lo nota si no presta atención, pero quiero que miremos. El verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac. Abraham es su nombre, ¿cierto? ¿Puede un hombre engendrar a otra persona? Lo que está hablando es que la genealogía es dada con los nombres de hombres. Abraham era el papá de Isaac, Isaac era el papá de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos, Judá engendró a Tamar y así sigue. Dice en el 3, Judá engendró, habla de Judá, que es un hombre, engendró de Tamar, de esta mujer, a Fares y a Sara, Fares a Errón. Y sigue hablando de eso. Cuando habla de la descendencia, menciona al hombre, siempre. Pero en el verso 16, mire la diferencia. Jacob engendró a José. Puede ser el papá, el abuelo, el bisabuelo, está en la línea de él. Marido de María, mire el nacimiento de Jesús, cómo lo separa. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús nació de María, pero no de José. Entonces, José viene de la línea de Salomón, tiene esa maldición que viene de Jeconías, pero como no es el papá biológico del Señor Jesucristo, José adopta al Señor Jesucristo porque la palabra dice que él vino a ser su papá aquí en la tierra. Entonces, cuando José adopta al Señor Jesucristo como su hijo, Jesucristo tiene derecho a la línea real, porque José es su papá aquí en la tierra, pero no es tocado por esa maldición. Y Lucas, vamos a Lucas capítulo 3. Mire qué interesante Lucas capítulo 3. Mateo da la genealogía empezando por Abraham y se va abajo hasta José. Lucas da la genealogía al revés. Él empieza por José
y se va para arriba.
Verso 23 de Lucas 3. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Esto es clave. José, hijo de Elí, verso 23. Mire, hermano, estuve estudiando, estuve investigando, estuve leyendo esto de las genealogías, porque no es fácil. Estuve comparando los comentaristas y decían que Lucas es la genealogía de María, no la de José. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si aquí dice que José, hijo de Elí, pero en Mateo dice que en el 16 Jacob engendró a José. Jacob es el papá de José, pero Lucas dice que Elí es el papá de José. ¿Por qué dicen que es la genealogía de María y está hablando de José y da dos nombres diferentes? Esto es lo que pasa. Esto es lo que encontré. Cuando dice que José, hijo de Elí, Elí es la clave. Elí no es el papá de José. Y el texto no está mintiendo. Elí es el suegro de José. Pero en la tradición judía, cuando hacían las genealogías, como siempre se toma en cuenta, es el hombre, no la mujer. Entonces dice que José, hijo de Elí, pero en realidad está hablando de Elí, el papá de María. Entonces esta genealogía en Lucas es la genealogía de María. Jesús, para ser el rey de Israel, el Mesías, tenía que venir de la línea real de Salomón. Viene toda esa línea, los que se sentaron en el trono. José adopta al Señor Jesús, tiene derecho a esa línea real, pero no es tocado por la maldición. Y en María nos da otra lista. Y miren el verso 31, qué interesante. Esta es la lista legal del Señor Jesucristo. Verso 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y en el verso 32, hijo de David, Natán es hijo de David. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la genealogía de Mateo, dice Salomón, hijo de David. En la genealogía de Lucas, dice Natán, hijo de David. Hubo una división aquí. Por el lado de Salomón es la línea real del Señor Jesucristo, y eso llega hasta José. Por el lado de Natán, Natán era el hermano mayor de Salomón. Él no reinó, pero tenía el derecho legal a ser rey. Si Salomón no hubiera reinado, posiblemente Natán hubiera reinado. Y todos los hijos de Natán, toda su descendencia, son una línea legal. Es decir, si falta alguien de la línea real, cualquiera de la línea legal puede ser rey. Si usted investiga cómo hacen los reyes en Inglaterra, cuando uno va a ser rey y en las revistas a veces sale todo ese rollo, ahí explican, es lo mismo. Entonces la genealogía es muy importante. Este es el pedigrí, lo que se llama el pedigrí, lo que demuestra de dónde viene y el valor de esta persona. Entonces, Mateo nos da la línea real del Señor Jesucristo y Lucas nos da la línea legal del Señor Jesucristo, y las dos líneas coinciden en que Jesucristo tiene derecho al trono. María viene a ser la mamá de Jesús, entonces Jesucristo legalmente puede ser rey. José adopta al Señor Jesucristo. Jesucristo realmente, por la realeza, puede ser rey. Por ambos lados, Jesucristo puede ser rey. Mateo usa la línea de Salomón, porque Mateo le escribe a judíos, es una audiencia judía. Marcos le escribe a una audiencia de gentiles. Jesucristo es presentado en el libro de Marcos como un siervo. Cuando hablamos de un siervo, no importa la realeza, no importa, entonces él habla de su mamá. Pero cuando hablamos de Mateo, está hablando a judíos, para los judíos cuenta en la línea real. Es descendiente de uno de los reyes, entonces sí puede ser rey. Es una de las, la manera como es presentado el Señor Jesucristo como rey, comenzando con su genealogía. Entonces, ¿será que se trata de una lista de nombres nada más? Esto toma tiempo, ¿cierto? Toma trabajo. Toca mirar despacio y fijarse en las palabras que está usando. Y entender la razón de ser de esta genealogía. Muy importante. Bien interesante esta genealogía. Porque está presentando la línea real del Señor Jesucristo, pero resulta que incluye los nombres de algunas mujeres. Y eso no es común en una genealogía judía. No es común. Y Mateo presenta en el verso 5 a Rahab. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab era una prostituta en Jericó que creyó en el Dios de Israel. Ayudó a los espías que entraron a explorar esa ciudad, y el Señor le dio vida a ella, le dieron perdón, y ella vino a ser parte de Israel, y viene a ser de la línea de ascendencia del Señor Jesucristo. Interesante. Después, ahí mismo en el verso 5, Boaz engendró de Ruth a Obed, otra mujer que no es judía. Ruth era una moabita. ¿Saben qué? ¿Por qué eran conocidos los moabitas? Porque ellos tenían un dios llamado Moloch, y a sus hijos ellos los tiraban al fuego, los quemaban vivos en honor a su dios. Los moabitas, enemigos de Israel. Prohibido que Israel tuviera algo que ver con ellos. Hay una escritura donde dice que ningún moabita sería parte de la nación de Israel. Pero hay otra escritura que ayuda a entender eso. No me puedo meter en eso ahora, pero sí da espacio a la escritura. Cuando ella cree y muestra compasión con su suegra, Noemí, ya hemos visto una vez la historia de Ruth, y está en la línea del Señor Jesús. Después en el verso 6 encontramos otra mujer. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando aquí? De Betsabé. Resulta que David adulteró con ella, se quedó con ella finalmente después de que hizo matar a su esposo, y el hijo de ella, que fue Salomón, vino a ser rey de Israel. Uno dice, ¿y este revoltijo? ¿Cómo es que la línea de Jesús, siendo una línea real, puede tener semejante revoltijo? Lo que nosotros encontramos aquí es la compasión y la misericordia y la gracia del Señor en esta lista. Mire, hermanos, en esta lista hay tanto que mirar, tanto que aprender en esta genealogía. Nos dice tanto del Señor aquí. Y es bien interesante cómo es presentado y cómo se ve la gracia del Señor allí. Gloria a Dios. Entonces, esta genealogía prueba que el Señor Jesucristo es Rey de Israel legalmente, realmente y por las promesas del Señor. En el año 70 después del Señor Jesucristo, tenemos que mirar la historia para entender qué pasa aquí. En el año 70 después del Señor Jesucristo, los romanos entran a Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad, matan a todos los judíos que están en esa ciudad. And guess what? Imagínense que allí era donde guardaban todos los récords de genealogía de todos los judíos. Todo quedó destruido. Ellos no dejaron nada. Es impresionante cuando usted lee la historia de lo que pasó en ese lugar en el año 70. Así que es imposible hoy en día que se pueda mirar a algún descendiente de la línea real. No se puede. Ningún judío puede saber ya, porque ya no existen las genealogías. Ya se quitaron. Cualquiera que proclame hoy en día ser el Cristo, no tiene manera de probarlo, es un mentiroso, es un ratero, es un ladrón, es un falso. Qué interesante, como Dios en la historia está en pleno control de cada cosa, está presentándonos aquí a través de Mateo al Mesías prometido, el Rey esperado en Israel, que tenía que tener las características de un Rey justo, y con un gobierno universal, como dice el Salmo 2. Su reinado tenía que ser eterno, Salmo 21. Ningún humano podía cumplir estos requisitos, solamente Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Así que Mateo establece la ascendencia real de Jesús y su derecho al trono de David. Toda la Escritura, hermanos, acuérdese, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aún listas de nombres y cosas así tienen un propósito claro por el cual fueron incluidas en el texto. Dice el James Montgomery Boyce, un buen pastor, él ya falleció, en su comentario acerca del libro de Mateo, que él enseñó, lo que yo acabo de enseñar, obviamente él es un experto en esto, él enseñó acerca de la genealogía de Jesús. Y resulta que un hombre que viajaba promoviendo unas campañas evangelísticas estaba ese día allí. Y a la semana siguiente este hombre se fue de viaje y estaba caminando en una universidad donde iba a promover el evento que iba a hacer, y vio a un joven sentado leyendo la Biblia. Y se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el joven le dijo, no, estoy muy confuso porque estoy leyendo la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas y son muy diferentes, no entiendo. Este hombre se sentó, le explicó la razón de ser de las genealogías, le explicó la diferencia entre las dos y la prueba de que Jesús era el Mesías. Y este joven creyó en el Señor Jesucristo por esa evidencia y fue salvo. No diga que una lista de nombres en la Biblia es una sola lista, es una lista de nombres. Por eso le puse el título. Solo una lista de nombres. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está allí por alguna razón. Dios mostró mucha gracia al usar a Mateo como el escritor del libro de Mateo. Mateo, él nunca dice que él escribió el libro, pero Papías, que es uno de los padres de la fe, uno de los primeros pastores, que fue discípulo de Policarpo, que Policarpo fue discípulo de Juan, están bien cerquita de los hechos. Él afirmó que Mateo lo había escrito, más otros historiadores desde el tiempo muy temprano. Y Mateo fue un publicano recaudador de impuestos. El ambiente en que él se movía era entre pecadores, entre los más despreciados de la sociedad. Yo me quedo, wow, al que usó Dios para investigar esta genealogía, ponerla aquí y presentar a Jesucristo como el rey de Israel. A un publicano. Un publicano era considerado como un enemigo de Israel. Los romanos tenían control de una región muy grande, Israel entre esos. Los senadores de Roma, no senadores de que comían cena, sino los senadores de gobierno, ellos se reunían cada cierto tiempo y allí ellos apostaban, no apostaban, pero hacían bets, al que diera más. Y se compraban las regiones que Roma gobernaba. Y resulta que se compraban esa región por un tiempo y todo lo que entraba de impuestos de esa región pasaba por ellos. Entonces ellos decían cuánto tenían que pagar de impuestos de esa región. Y resulta que para cobrar esos impuestos ellos contrataban publicanos. Y les decían, esta es la cuota, nos tienes que traer tanto de cuota. Y los publicanos, ellos ponían su propia cuota. Porque no les pagaban nada, lo que le quedaba era lo que ellos le robaban a la gente. Entonces, los taxes, los impuestos, era una cosa pesada sobre el pueblo de Israel. Y eran menospreciados los publicanos. Mateo era un publicano, muy menospreciado. Y la única gente con la que él se podía reunir eran prostitutas, ladrones, criminales, eran los únicos. Nadie más se juntaba con ellos. A ese hombre escogió el Señor para escribir el Evangelio de Mateo. Usted lee el libro de Mateo y Mateo habla de sí como un publicano, habla mal de él. Él no se exalta para nada. En los otros evangelios se refieren a él como Leví, no hablan así de él. Un hombre que mantuvo su humildad y fue fiel a lo que el Señor lo llamó. Cuando estaba cobrando impuestos, el Señor le dijo, sígueme, y él lo siguió. Y estos cuatro evangelios presentan al Señor Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su propia perspectiva. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. Marcos presenta a Jesucristo como un siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan se encarga de probar que Jesucristo es Dios. Cada uno tiene una perspectiva diferente para presentar al Señor Jesucristo. Y en la genealogía que Mateo presenta, presenta la descendencia real de David a Jesús. La promesa de Dios se la dio a David, que alguien se iba a sentar en su trono un día, para siempre. Y ese es Jesús. El problema con las profecías en el Antiguo Testamento, que no es problema en realidad, pero el problema si no se mira despacio, es este. Las profecías tienen dos fases usualmente. Cuando Dios le da la profecía a David, Él le garantiza que su descendencia van a estar, y su hijo viene y reina, y después el nieto viene y reina, y ahí está reinando. Ese es el cumplimiento inmediato de esa profecía. Pero resulta que esa profecía tiene otro cumplimiento más allá, y en realidad está en tres fases. Se cumplió una parte allí, Salomón llegó a creer que él era la simiente, y él no era. Después, cuando el Señor Jesucristo viene, se cumple otra fase de esa profecía. El problema es este: Jesucristo nunca se sentó en el trono de David. Jesucristo no se sentó en el trono de David. Jesucristo vino a morir por los pecados, vino a redimir a su nación. Su nación lo rechazó y Mateo muestra todo el tiempo una tendencia hacia los gentiles, porque eso después se abrió para nosotros. Entonces es allí donde tropezaron los judíos. Eso es lo que significa que Jesús vino a ser piedra de tropiezo para ellos, porque no aceptaron esta fase de la venida del Señor Jesucristo, que tenía que venir a morir, a sufrir y después cuando venga, cuando regrese, nosotros ya conocemos eso. Nosotros sabemos que Él es rey. Y nosotros estamos esperando que Él venga aquí a la tierra físicamente a sentarse en el trono de David en Jerusalén, a gobernar a todas las naciones de la tierra. Pero los judíos pasaron por alto eso y esperaban a ese Jesús que nosotros esperamos en el futuro. Pero era necesario que Él muriera por los pecados. Marco no presenta ninguna genealogía porque lo presenta como siervo, así que no se requiere. Lucas lo quiere presentar en su humanidad, creo que lo dije mal ahora hace un rato, estoy corrigiendo, y por eso usa desde María hasta Adán, presentando la humanidad del Señor Jesucristo. Y Juan no presenta ningún origen humano del Señor Jesucristo, comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Inmediatamente dice, Él es Dios, y ha sido desde siempre, no tiene origen, Él es el Creador. La audiencia de Mateo, cristianos judíos, más o menos en el año 40 a 50. Necesitaban a Jesús como rey, necesitaban conocer que era el rey, crecer en su fe. Y Mateo hace muchas referencias al reino en el libro de Mateo. Lo presenta como el rey manifestado, lo presenta como el rey rechazado, lo presenta como el rey que regresará a establecer su reino universal. Cuando nace, hay un rey, Herodes, que trata de matarlo. Viene a ser adorado por hombres muy importantes del Oriente que lo adoran como a un rey. En lo máximo de la tentación de Satanás en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra. El sermón del monte, cuando Jesucristo predica en capítulo 5 al 7 de Mateo, esa es la carta magna, es decir, la declaración máxima que un rey hace. El Señor Jesucristo está presentando ahí en qué consiste su reino, en el sermón del monte. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo eran su credencial. Hoy en día usted presenta su licencia como su credencial. El Señor la presentó con milagros, levantando muertos, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, dando oído a los sordos, voz a los mudos. Muchas de las parábolas que el Señor Jesucristo habló son misterios del reino. Siempre se está refiriendo al reino. Cuando llega a Jerusalén, entra montado en un burrito y es recibido como un rey en su entrada triunfal a Jerusalén. Enseñó constantemente acerca de su reino venidero. Y al final, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo declara las siguientes palabras. Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo, yo soy rey del cielo y rey de la tierra. El canto que vamos a cantar en unos segundos dice rey del cielo, pero Él es rey de la tierra también. Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad. Vamos a concluir allí. Esa es mi introducción para el libro de Mateo. La semana entrante entramos más en detalle en la narrativa. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y nos preparamos para cantar ese canto precioso al Señor?
Sé que Jehová es Dios,
usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.